escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
We really solve murder cases because nobody else is doing it.
Oxygen knows that in the world of true crime, some women uphold the law.
We want to see justice done.
Some women break the law.
You're under arrest. For what?
And others just snap.
I was angry. I wanted to hurt him.
Oxygen has the best criminal investigators.
Nice.
Taking on the toughest cases.
Women are pretty badass detectives, and we're just getting started.
Oxygen. We live and breathe true crime.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es no, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. El aura se define como una energía que rodea el cuerpo y que cambia dependiendo de diversos factores. Quienes creen en su existencia aseguran que es nuestra energía y que cambia de color según el estado de ánimo o la vida espiritual, y que incluso se desprende al morir. Hoy vamos a comentar el significado de los colores del aura, pero además queremos saber si tú crees que en realidad exista el aura, este halo luminoso que nos representa, y queremos vivencias y experiencias. Y vamos a iniciar en Naucalpan, el Estado de México. Ya tenemos a Rosa María. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Pues muy bien, gracias a Dios, escuchándolos como siempre.
Muy bien, amiga.
Excelente, qué gusto escucharte. Y nos quieres compartir algo que has vivido.
Pues sí, yo ya les he compartido algunas cosas. No sé si recuerdan que les dije que murió mi amiga el 7 de diciembre.
Sí, sí,
y
sí.
El 4 de diciembre. Y varias cosas. Yo soy vidente de nacimiento. Entonces, pues, también lo último que me pasó, bueno, estaban platicando el otro día de lo de la después de la muerte. Yo tuve un accidente automovilístico muy fuerte. A mí me dieron por muerta, yo me vi desde arriba. Después me fui a donde estaba mi papá en el negocio, a todos mis hermanos. Somos 7 hijos. Y yo fui a ver a cada uno a donde estaba. Mi hermana había tenido una punchadura de llanta y había habido un accidente. Pues yo la vi en el accidente con su novio. Vi a mi otra hermana donde estaba, o sea, vi a todos. Como que me ayuda con un hermano y mi mamá.
¿Te declararon?
¿Mandé?
¿Te declararon como muerta?
Sí.
Ok.
Porque ahí en la mega comercial de este, que está en Epacatlán,
¿sí?
Nosotros veníamos bajando y se pasó un tipo el alto en sentido contrario y dio la vuelta en sentido contrario.
Oh.
Unos carros de un lado de la camioneta. Yo venía en el asiento atrás, yo salí disparada por el parabrisas, caí como 20 metros, mi mamá se sacó hasta el asiento, salió sobre el asiento y mi hermano quedó prensado.
Estuvo muy fuerte.
Sí, fue muy fuerte el accidente. Fueron unos momentos impresionantes, porque yo de repente me vi en el piso, en una luna de sangre, mi mamá en otro y mi hermano prensado. De repente me fui como si me fuera un tobogán color violeta y de repente estaba en un lugar que no tenía dimensión ni tamaño y yo veía una luz muy fuerte a lo lejos, pero no me lastimaba. Y en eso empecé a ver gente que había muerto hace muchos años, como la hermana de una amiga en la universidad, la mamá de otra amiga, un tío y gente así. Y mi abuelo, que murió en septiembre y yo choqué en octubre. Y me vio y me dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pero no teníamos cuerpo. Era como, era mental la comunicación entre nosotros, ¿no? O sea, entonces me dice, mi abuelo, ¿qué es eso? Pero yo sentía que él me abrazaba, aunque yo no tuviera cuerpo, porque ya no me veía el cuerpo. Sí. Y era un lugar impresionante, o sea, precioso, pero una paz y una tranquilidad que yo me quería regresar. O sea, yo estaba feliz con mi abuelo, aunque yo en ese momento sabía que no iba a volver ni iba a ver a nadie. Y una voz muy suave, muy me dijo que qué me faltaba de mi vida, de hacer en mi vida. Sí. Le dije, fortunadamente nada, he viajado, he estudiado lo que he querido. Me dijo, y le dije, bueno, sí, algo, que no tengo ni dos hijos.
Sí.
Y me dijeron, eso es lo que te falta exactamente. Vas a tener dos varones hombres. La persona que tú estás sufriendo, porque yo tenía una persona muy querida en coma, duró 14 años en coma. Me dijo, él va a morir porque se tiene que ir, no puede recuperarse.
Sí.
Varias cosas, me dijo de mi cuñada, que se iba a poner moñada, pero que iba a regresar. Y pasó mucho que luego me dijo que iba a tener dos niños con una persona que apenas iba a conocer, me iba a ir bien. Después nos íbamos a separar, iba a estar yo sola. Y ya con el tiempo iba a encontrar a alguien. Todo me ha pasado, todo lo que me dijo. En ese momento, perdón, me regresaron. Por el mismo tobogán y me sentí, o sea, yo me vi en mi cuerpo ya. Y dije, no, quería mover y no me podía, o sea, ya estaba tapada. Lo que pasa es que venían de una balacera, un médico legista, el forense, el Ministerio Público. Entonces cuando nos dieron el choque, el paramédico dijo que estaba yo muerta, que mi mamá pues estaba a punto, mi hermano estaba prensado, muy lastimado, pero estaba bien. Entonces levantaron las actas y se fueron porque traían muertos en la verde, pero no nos podían subir, a mí no me podían subir porque ya venían otros muertos. Entonces
pues
se fueron. Y de repente yo sentí, o sea, yo sentí que entré en mi cuerpo y me moví, me destapé y hasta el paramédico, lo conozco de tiempo, me dijo, ay, te quieren mucho, dice, porque te regresaron. Y le dije, sí, me dolió. Yo traía del lado izquierdo 4 dedos de altura desde la nariz. Bueno, desde la barba hasta la mitad de la cabeza. No veía con ese ojo. Tenía...
Sí.
Y en este momento mi mamá dijo, ¿qué pasó? María, ¿qué? Así fue impresionante. Y yo nunca lo voy a olvidar.
Claro.
Y mi mamá... Y a mí podemos explicar unos paramédicos, unos parapsicólogos que conocí de la Ibero, me dijeron que pues somos energía. Como todos somos energía, yo le volví mi energía a ella y ella reaccionó. Como si le hubiera dado un... ¿Cómo se llama? Los que te dan en el corazón.
¿Electroshocks?
Ajá, electroshocks, exactamente, Nacho. Y ya, o sea, y mi mamá despertó y en eso me... El paramédico se quedó así como que no. Yo estaba toda atronada, no sé cómo me movía. Entonces me dijeron, subieron a mi mamá y me dicen, te tienes que ir con ella porque yo era mi hermano. Pero yo fui a ver a la persona que nos golpeó, que me ha ahogado. Y todos los muchachos de Acatlán lo detuvieron.
Sí.
Y yo lo quería matar, pero por mi mamá, no, o sea, por mi hermano, porque nosotros veníamos tranquilamente y él venía ahogado con otro muchacho. El chiste es que le dije, ¿por qué tomas? ¿Por qué sales a hacer eso? Y llegó un policía y me dice, te tienes que ir a la ambulancia con tu mamá. ¿Cómo caminé? No me pregunten. Yo después de ahí, de estar un año y 8 meses en el hospital, yo no pude caminar mucho tiempo.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Los relatos que tienen que ver con experiencias cercanas a la muerte son impresionantes porque tienen coincidencias que de ahí nosotros creemos firmemente en que existe algo más allá. Cuando nuestro cuerpo físico muere aquí en este plano de existencia, hay otro en el que, por ejemplo, aquí Rosa María, nos estabas diciendo en una parte de tu relato que era algo muy bonito. ¿Nos podrías describir algo de lo que te acuerdas?
Bueno, no se me olvida nada. Era un campo hermoso, pero era una... O sea, la luz que yo veía, está atrás de la luz, se veía todo muy bonito, muy bonito.
Oye.
O sea, campo florido, precioso.
Rosa María.
Mande.
Amiga, a ver, dame un segundito. Perdón que te interrumpa, pero es que, ¿sabes qué? Que me gustaría, antes de todo esto que nos estás describiendo, me gustaría saber hasta dónde recuerdas, es decir, van ustedes ahí normal, caminando, no sé.
En el carro.
Sí, obvio, en el carro van andando y de repente sienten un accidente, ya es inminente.
Perdón que te interrumpa.
Sí, adelante.
Cuando las luces venían sobre nosotros.
Ok.
Y después, cuidado. Te decía, viene el sentido de algo así, le dije, y dice, trancazo. Yo vi a mi mamá cómo salía y yo daba vueltas dentro del coche. Perdí todo. Mi mamá ya falleció. Pero mi hermana, a la fecha no se acuerda 2 días antes y 2 días después. Pero yo me acuerdo cómo daba vueltas. Y para el frente, yo venía en el asiento de atrás. Y vine al frente, me pegué con la... ¿cómo se llama? ¿Con qué radio y eso?
El tablero.
El tablero, sí.
El tablero. Me pegué, me fui para abajo, como que di 2 vueltas y luego salí de espalda.
¿Saliste por el parabrisas?
Salí por el parabrisas y caí como 20 metros.
Sí, ya me imagino.
Me estrellé en el piso y todo el rapé por la velocidad del otro. Nosotros no veníamos tan rápido, veníamos bajando de los remedios, veníamos de los negocios. Sí. Y este tipo venía ahogado, no sé de dónde, pero yo lo vi del otro lado, o sea, completamente en sentido contrario. Le dije a mi hermano, cuidado, viene alguien, algo así le dije.
Sí.
Y yo vi cómo llegó y nos pegó.
Okay.
O sea, fui la única. Mi mamá dice que nada más sintió un golpe y ya. Pero como muy extraño, o sea, ¿qué otra cosa quieres saber?
Bueno, ahí, en esa parte. Después hubo un apagón, es decir, de repente hubo así como un parpadeo, cerraste los ojos y ya estabas en otro nivel, en otra dimensión, ¿o cómo fue?
No, lo que pasa es que al salir, yo vi cómo iba todo rapidísimo, de repente sentí el golpe en la cabeza, porque me estuve en la cabeza.
Claro.
Tengo 2 fracturas en la órbita del ojo, son 3.
Sí.
Y tengo como limón en la parte de arriba de la ceja. Ajá. En mi frente. Ya no me operé porque ya, o sea, yo ya no quería. A mí sí, no me importa. Sí. Entonces, cuando pegué, de repente ya estaba yo arriba, en un techo. Como si estuviera en la azotea de alguien y viendo para afuera.
Uh-huh.
A la banqueta, está a la orilla de la banqueta y estás viendo, y ves ahí tu cuerpo, ves el que tu mamá, ves el coche y ves cómo se empieza a sentar la gente, los estudiantes, todo el mundo.
Ok, ahí, amiga, párate tantito. Entonces tú, en ese momento, como que te elevaste y empezaste a ver todo de arriba hacia abajo, como si fueras un dron.
Ajá, exacto.
Wow.
Mi cuerpo sin vida.
Uh-huh.
Porque ahí todavía, mi hermano, yo lo he alcanzado a ver.
Sí.
Porque no choca la camioneta por el parabrisas, yo alcanzaba a ver que se movía.
Uh-huh. Sí.
Y mi mamá, o sea, también se movía algo, pero yo estaba completamente y yo vi cómo me taparon.
Te cubrieron el rostro.
Toda, o sea, con una sábana que uh-huh. me taparon, como algo, no algo como una sábana.
¿Y qué pensabas en ese momento? ¿No pensaste, no, yo estoy aquí, ey? ¿No pensaste?
No, fíjate, porque como yo veo muchas cosas,
sí,
veo muchas así, cosas así,
uh-huh.
que siempre tenía evidencia. Yo cuando vi, yo dije, me toca algo.
Uh-huh.
Y aparte yo desde muchos años atrás, como que te diré, sea unos 10, 15 años atrás del accidente, yo siempre supe que iba a llegar a eso.
Sí.
Yo había visto. No exactamente igual, porque aquí nos incendió, y en el que yo veía y soñaba, y luego estando así tranquilamente, de repente lo veía, cómo chocábamos todo eso, y se incendió después. Aquí no hubo incendio.
Ajá.
Pero a veces era con sendio y a veces no, y yo lo veía, y yo decía, y yo hasta decía a mamá, y me dice, ya me empezó con tus cosas,
uh-huh.
pues, o sea, siempre, y yo siempre tuve un amigo imaginario que se llamaba Carlos, mi hijo se llama Carlos.
Mm, ok.
En la escuela yo ya sabía leer, escribir, sumar,
uh-huh.
y me decían, siéntense yo, mi hermano Eduardo, uh-huh. y yo, Carlos, es que se llama Carlos Eduardo.
Sí.
Y entonces... Un día, cuando las veces que mi mamá, pues, siempre iba a la escuela y todo.
Uh-huh. Híjole.
¿Qué pasa?
Rosa. Rosita. Híjole, vamos a volverle a marcar, ¿no, Gina? Vamos a volverle a marcar para ver si terminamos. Es que, ¿sabes qué? Ya está pasando justo lo que muchos han descrito. Es decir, cuando están en ese punto en donde aparentemente su alma se ha desprendido del cuerpo, ellos comienzan a elevarse y entonces ven hacia abajo las cosas como si estuvieras en un balcón. Ella lo dijo perfecto, ¿no? Como si estuvieras en un balcón, o yo lo equiparo como si tuvieras la visión desde un dron, o sea, que desde arriba, y estás consciente, amiga, estás... bueno, ahí estás, Rosy.
¿Rosa María?
Hola.
Como que sí la escuché, pero...
Sí, yo también. Rosa María. ¿Amiga?
Ahorita vamos a...
Ay, Dios mío, no se puede. Híjole, tan bueno que estaba la charla con mi amiga Rosa María. Les decía yo, como si tú tuvieras esa perspectiva en donde abarcas todo. Y entonces, así como nos lo describió nuestra amiga, estaban los cuerpos de su familia, unos inconscientes, otros muy mal heridos. Estaban ahí regados en el asfalto. Y desde esa perspectiva podía observar todo perfectamente y darse cuenta de lo que ocurría, de lo que pasaba. Es ahí donde comienza ese gran misterio. Ahora, yo lo que deseaba llegar, a lo que deseaba llegar yo con mi amiga, es, bueno, ok, estás en esa perspectiva, pero luego tiene que acabar eso, o sea, se termina. Porque no sabemos cuánto tiempo dura esa sensación. Hola, ¿ahí estás?
Oh. Sí, ya. Mejor me salí porque como que empezaba la interferencia.
Exacto.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho muy bien.
Ok.
Oye, amiga.
¿Entonces te digo que...?
Sí. ¿Dónde? Adelante.
Dime.
Bueno,
¿y entonces a lo
tú, amiga, tú qué?
Ay, no se escucha muy bien.
Híjole, es que tenemos problemas. No hay, amiga, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Okay, pregúntame lo que quieras.
¿En qué momento terminó? No lo vamos a hacer. No la vamos a hacer así porque sí. Híjole, ¿qué hacemos? Vamos a tener que posponer la llamada. O que nos mandara un mensaje de voz, ¿no? Uh-huh. Que nos mandara un mensaje, aunque me gusta mucho preguntar por sobre todo este tema. Porque gracias a que he podido yo entrevistar a varias personas hablando de esto, de las experiencias cercanas a la muerte, lo crean o no, yo le he perdido el miedo a eso de morir. De veras, lo crean o no. Es más, se me hace bastante apasionante el hecho que mencionan de que cuando estás en un punto, vamos, todo esto es un trayecto de A a B, es decir, estás aquí vivo y B sería estar ya muerto, ¿no? Bueno, en ese trayecto entre un punto y otro hay una línea que tal vez no sea una línea recta, sino que tenga ahí diferentes ondas, como si fueran ciclos, porque hay quien describe que ven su vida en una especie de videoclip. Así, furrón. Van viendo todas las cosas desde chiquitos, ven cuando cumplieron años, momentos importantes en sus vidas, quiero yo pensar, ¿verdad? Obvio, casi siempre lo que ven en esa película, en ese videoclip, es algo relacionado con cosas buenas. Pocas personas me han referido que lo que han visto en ese momento ha sido, no sé, cuando se robaron un chocolate, o cuando cometieron una travesura terrible, o cuando hicieron enfadar a sus papás así muy, muy fuerte. O sea, no, lo que recuerdan son cosas buenas, cosas positivas. De ahí que cuando regresan, los que tienen la fortuna de regresar, les cambia la vida.
Vamos con más relatos y experiencias. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Armando.
¿Armando?
Sí, Armando.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
De Gómez Palacio, Durango.
Qué gusto saludarte y a todos los amigos de por allá. Vamos a una pausa y vamos a regresar de lleno con tu relato. No te vayas a ir, por favor. El micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, Inigracho. Llegando de Tijuana, ya escuchándolos desde la alcaldía de Gustavo Madero, colonia Chicomán, su servidor Vikingo Neria. Saludos para todos los peludos maníacos.
Saludos y qué bueno que te reportas después de un viaje largo, ya en casita y escuchando el programa. Ahora nos vamos con Armando. Ahora sí, ¿de qué se trata tu experiencia?
Sí, muchas gracias. Sí, esta historia es muy interesante porque
claro, sí,
absolutamente verídica. Incluso existen más de 10 testigos. Estamos hablando alrededor de más o menos 1985. Ya aquí es parte de la laguna, ¿no? Y hay una calle que es, se llama La Corregidora, que es conocida aquí en la laguna, bueno, específicamente sí, en Torreón. Entonces, una tía mía, es decir, la hermana mayor de mi papá, compra una casa en la calle Corregidora. Me ahorro el número, obviamente, por razones obvias, pero lo tengo totalmente, me creo que sigue existiendo. En ese tiempo una casa de dos pisos de ladrillo, tres recámaras, abajo en el cocina, la cuchera, la sala, parte de la entrada del patio. Entonces ella compra esta casa. Compra la casa cuando se casa con el padre de sus hijos, tuvo dos hijos pequeñitos. Y su esposo muere en un accidente automovilístico en una curva en Matamoros, Coahuila, también aquí en la laguna, pegado aquí a Torreón, me decía, 15 minutos aquí, 20 minutos de Gómez Palacio. Entonces muere y ella se queda con la casa, pero él se la compró, es decir, un mes o dos meses antes de morir. No estaban ellos recién casados, no estaban recién juntos, sino que la casa la compra un mes, dos meses antes de morir. Ya tenían ellos dos hijos, ¿sí, si me explico? O sea, sí, ya estaban juntos desde tiempo, nada más era... Ya, entonces, sí, ahí es donde empieza lo interesante de esto, porque nosotros estábamos viviendo en Monterrey. Es decir, nosotros, me refiero a mi familia, a mi mamá y mis hermanos, era Manu, mi papá, de ella. Estábamos viviendo en Monterrey y empiezan los sucesos sobrenaturales en esta casa, en donde ella empieza a contarnos y a sufrir sucesos paranormales, sobrenaturales en esa casa de las que les estoy platicando. Pero muy, muy fuerte. Es decir, no estamos hablando de uno o dos por semana, uno o dos, tres al mes, no. Todos los días, a partir de las 3 de la mañana en adelante.
¿Pero esto empezó a suceder cuando él falleció o desde antes?
Es que, bueno, es lo mismo. Él fallece, y parte de lo que les voy a platicar, él fallece un mes, dos meses después de que él le compra la casa. Es decir, yo estaba muy niño, tenía menos de 10 años, es decir, 8 años, 9. Y lo que sí recuerdo es de que sería recién dadito, y fue cuando empezó a pasar este tipo de situaciones, pero no lo relaciono, yo no creo que haya sido una relación con el accidente, con la muerte de su esposo, porque si la casa ya tenía pues estas entidades de bajo tal, o estas seres, o estas vibras, o espíritus, no sé cómo llamarles, pero ya estaba habitada, ¿no?, por estos sucesos sobrenaturales, ¿no? Entonces aquí es donde viene lo interesante, porque ella empieza a sufrir este tipo de cosas con sus dos hijos ya sola. Estamos hablando que ella ya murió, ¿no?, pero mi tía, ¿no?, trabajó, que tuvo dos hijos, mi prima, y, o sea, una mujer y un hombre, mi prima y mi prima. Estaban niños más grandes que yo, realmente mayores, sí. Y empieza a sufrir este tipo de sucesos, de los cuales, si me permite un segundo, por favor.
Sí, claro. Un segundito, para algo ocurrió, pero es muy interesante lo que nos está comentando. Y aunque él era muy pequeñito,
ruidos, ella empieza a platicarnos a nosotros, porque como les comento, nosotros estábamos en Monterrey, ruidos en su casa y cosas muy fuertes y muy sobrenaturales, que ahorita voy a platicarles qué tipo de ruidos. Pero entonces es donde le pide ayuda o auxilio a mi papá, no para que le resuelva la habitación, sino pues acompáñame para creer que es lo que está pasando. Sí. Quiero que vivas lo que está pasando, porque es todos los días. Es decir, a lo mejor si no todos los días, de 7 días a la semana, 5, ¿no? Uh-huh. Es decir, casi todos los días, no es de que quiero que vengas y que... Y veníamos de Monterrey hacia... En este caso hacia Torreón, ¿no? Entonces, sí. Yo ahorita estoy en aquí en Nuestra Lácito, hacia Torreón. Y una de las cosas, yo le repito, lo recuerdo con mucha claridad. No traíamos un Un auto Marco de Victoria, un anterior al Gran Marquis, el modelo 81. Okay. Digo, no era de ese año, pero me dijeron que era un poco de atrás. Y llegando más o menos a la altura de la Cuchilla, lo que se le llama la Cuchilla aquí, es un área un poco después de Matamoros, entre Matamoros, Coahuila y Parras de la Fuente. En otro liniendo de Monterrey para acá, después de la llamada de mi tía, pues ven, o sea, ven a mi papá, ven para que me ayudes a ver lo que está pasando aquí, ¿no? Porque es algo muy, muy extremo. Entonces, mi papá decide, obviamente son 4 horas, 3 horas y media de Monterrey a Torreón. Mi papá decide más o menos dejar de noche para llegar, digo, no de noche, sino más o menos a las 9 de la noche para llegar aquí, a las 12, más o menos. Uh-huh. Y a la altura de la Cuchilla, esto, digo, pues nada más estamos nosotros tres, en este caso mi padre, mi madre, toda la vida, nos empieza a seguir un aura, un tipo, pues, un tipo sopilote, ¿no? Uh-huh. Arriba del coche, ¿a qué le llama? Arriba de lo que es el coche, a unos 3 metros, pero nos siguió, Gina, alrededor de 3 kilómetros, que no es poca cosa.
No, bastante, un buen tramo.
Nosotros íbamos a una velocidad tampoco tan rápida, pero vamos a decir 120 kilómetros. Uh-huh. Los coches en el tiempo pues ya tenían esa velocidad, ya alcanzaban hasta más. Habíamos visto un 8 cilindros, un carro en ese tiempo bueno, estable, no sé, eran incluso hasta mejores coches que los de ahorita, ¿no? Pero creo que era un buen carro. Veníamos a 110, 120. Y a la altura de la Cuchilla, no, por la Libre, en ese tiempo no había autopista. Uh-huh. Ya después empezaron las autopistas con Carlos Salinas, ¿no? Pero entonces se empieza a seguir esta aura, no su piloto, tampoco mucho, ¿verdad? Pero no le estoy hablando de 10 o 50 kilos, no. 2-3 kilómetros, pero no es poca cosa, mi hermano, era muy extraño. Y ahí va volando. Mira, pues, por mí, cómo filmarla, ni cómo en el tiempo, pues, cuáles teléfonos con cámara, ni nada.
Sí, pues.
Y ahí va. Y ya, pues ya, se retiró a la vuelta de 2-3 kilómetros, pero fue una distancia considerable. Entonces, nosotros llegamos ya a Torreón, directamente a la casa de mi tía. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque al principio llegamos nada más nosotros, estaban ella con sus hijos, ella con mis primos y nosotros, y le habla a mi papá a una persona que era en ese tiempo su trabajaba con él, no era su colaborador, su ayudante aquí en Torreón. Él era una persona indígena tarahumara, es decir, con características físicas muy fuertes. Uh-huh. Indígena, fuerte, ¿no?
Sí.
Y era de fue testigo de esto. Pero no fue la primera noche, es decir, nada más esa noche llegamos nosotros. Entonces, mi tía, al pasar todo lo que había pasado con mi tío, ahí al...
Armando.
Sí.
Amigo, ¿me das un segundito para hacer una pausa?
Y regresamos contigo, no te vayas por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte. Pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Ahorita vamos a platicar también de Laura, el significado de los colores y qué es lo que podría representar cada uno, incluso también a nivel emocional, espiritual. Y vámonos con Armando, que interrumpimos su relato, pero ya estamos nuevamente contigo.
No, hombre, muchísimas gracias y me es muy grato que me hayan marcado, porque pues son una comunidad y en la que uno se puede desahogar ante temas que ante otro tipo de personas o gente pues parecen locuras, ¿no?
Claro, sí. Entendemos perfectamente todos los que estamos aquí.
Sí, exactamente. Entonces, llegamos a la casa, en este caso eran las 12, 1 de la mañana, y mi tía, como te platico, recién pasado este fallecimiento de mi tío, no tenía ahí mucho, tenía nada más un comedor, un sofá y nada más, y no tenía otra recámara más donde se quedaba ella con mis primos. Y nos ofrece simple y sencillamente una colchoneta. Pero también era toda la intención de quedar nosotros en lo que es la parte de abajo de la casa, de la sala, para escuchar lo que les iba a platicar. Entonces, una colchoneta y armadas y pues ya. Incluso hasta cenamos algo en dinero, unas quesadillas. Y un tía me dice, bueno, ven, ya. Se fue a dormir arriba con mis primos. Y más o menos nos acostamos a las 2 de la mañana. Y nos dice, desde la colchoneta, con toda la intención para presenciar, escuchar, vivir la situación esta. Yo le estoy diciendo, 9 años, no invierte, es la primera vez que te viví. Entonces, ya ni que no sabemos, prepárense porque esto está feo. Pues ya mi papá me dijo, hay que estar tranquilos, y estamos con la persona que creo que nos ha ayudado ahí. Y 2 de la mañana y nos acostamos, ya apagamos las luces.
Sí.
No dormimos, obviamente, porque estábamos esperando. No, a las 3, más o menos 3:10 de la mañana. 3:10, porque estábamos pendientes con el reloj. Yo estaba acostado en la colchoneta, mi mamá me estaba abrazando, ¿no? Y se empiezan a escuchar unos pasos, ¿no? Pero a 30 centímetros de la cabeza, de
muy cerquita.
En el piso, no, pero así. No, pero así. Pegadito la. ¡Ay! Pues que le pica, empezó otra cosa. A ver, pues. Y alejándose los pasos. Pues pasan 15 pasos más o menos. Y mi papá me dice: vamos a ver dónde estén. No sé si, pero vamos a seguir escuchando. Esa fue la primera. Esta persona que les digo que su nombre era Teresa, le dice mi papá, avísale a Luke, en este caso a mi tía, que ya empezó. Sí. Oye, ya estaba durmiendo a los niños ahí arriba. Sube Teresa a la estrella, ya empezó, señora. A los 5 minutos de los pasos, las sillas del comedor, en este caso yo recuerdo muy bien como el maestro Dan decía que ciertas entidades extranjeras podían guardar cierto sonido, pero ya era muy difícil, ya era muy fuerte cuando podían mover objetos. Uh-huh. Cuando, ¿sí? En ese caso se movían las sillas, se arrastraban las sillas, solo en medio metro.
Uy, mucho.
Medio, no, ese fue la primera noche, como medio metro. Y aparecía la silla medio metro fuera de ese lugar. Y empezaban las puertas de las cabinas de las cocinas a sonar y a abrirse y a cerrar. Y pues ya empecé a temblar, y empecé a y empezó la cosa muy fría, y ahora sí ya a prender las luces. Y ya baja mi tía, y yo vuelvo, ¿qué les dije? Y ahí no me apareció bien, no, espérame, esto está muy fuerte. Necesitamos ver qué podemos solucionar con esto, necesitamos más testigos y más sí. Esa fue la primera noche. Lo primero que echamos fue esos pasos, pero así clarito, lleva a 30 centímetros de la cabeza de donde estamos. Yo sí. Acostado, digo, yo y mi mamá, ¿verdad? Y mi papá también estaba ahí, pero estaba sentado y, en la cocina también en una silla así. No era ni medio metro donde se dice escuchaba, pero se escuchaba alejándose. Sube Teresa a hablarle, mira, ya empezaron los ruidos, ya dormían los niños, bajó mi tía. Sigue la silla, pero le digo, la silla se movió realmente, nosotros estábamos no pendientes de la silla, porque se movía cualquier tipo de objeto, ¿no? medio metro empezó a moverse la silla, y luego las puertas de los cabinetes de la cocina se abrieron y se cerraron, y ahí es donde ya mi papá sabe, ahí dijo, papá, a las 3:40, un poquito antes de las 4 de la mañana. Entonces prende, ya, vamos a ver qué. Por eso es donde viene lo interesante, que yo le digo que en este caso, en esa noche, pues ellos ahí vivían, ¿no? mi tía y mis primos. En este caso ya son ellos tres, nosotros éramos también tres, y era la persona que nos ayudaba. Entonces, al día siguiente ya, mi papá le pide a más gente que vaya, familiares. Vengan para. Y muchos de ellos tomándolo como cotorreo, tomándolo muy caseramente, no, que todo, o sea, yo quiero que ustedes lo presencien, porque está así. Uh-huh. Ya en la segunda noche van otras cuatro personas, en este caso otra hermana, otra tía mía con su esposo,
sí,
con su hijo, y otro primo de nosotros. Uh-huh. Igual, a esperar hasta las que pasen las 2:30, 3 de la mañana, a que se escuche.
Esto va subiendo de tono, Armando. Tenemos nuevamente que hacer una pausa. No te vayas, por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas, las mismas que tu esposa te hace por nada.
Joy Adams, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos, Armando. Entonces, aquí esta intención de ustedes era detectar lo que pasaba, pero estaban preparados por si esto se salía de control y había una agresión.
Es que aquí es donde viene lo interesante, y por eso les hablo de que se está haciendo el segundo día.
Ah, ok.
Porque ya después recurrimos a personas, a ayuda, ¿verdad? Que era lo que yo les iba a platicar. Y está muy interesante pero esta segunda noche, estábamos en Monterrey, la segunda noche ya le piden a papá otra de sus hermanas, su esposa, sean testigos, definitivamente, ¿sí? Porque mi tía también desesperada, que todas las noches vivían de comida. Pero ya la segunda noche, pues, igual, nos acostamos a una colchoneta, también mis otros tíos, ¿verdad? Estaban ahí en otra parte de la sala abajo, en otra parte de abajo. Y empieza a abrirse y a cerrarse, pero con fuerza, como si hubiera un ventarrón. La puerta que da hacia el patio de la cocina, que yo les digo que cuando se abrieron y cerraron las puertas, los gabinetes de la cocina. En este caso, la puerta que da al patio empezó a abrirse y a cerrarse a las 3 pasadas de la mañana. Entonces, Teresa, como lo repito, una persona muy fuerte. Uh-huh. Agarra la manija de la puerta y trata de cerrarla y se la jalan por fuera. Se la jalan por fuera, pero con fuerza. Y él intenta cerrar con las dos manos. Intenta cerrar y sin dientes y no puede cerrarla. Y sí la cerraba, pero se la jalaba. Total, logra cerrarla después de 4 o 5 jalones, intentos, primero con una mano y con 2, y logra cerrar la puerta. Y a los 15 minutos, antes de los 20 minutos, se escucha atrás, como si tirara una carretilla llena de monedas en el patio. Mm-hmm. O sea, en el patio.
Sí.
O sea, ya no adentro de la casa, en el patio. Pero clarito, estoy hablando de 15 segundos. No, 2 o 3 segundos, no. Pero como si fueran monedas, claramente, un metal, ¿verdad? Como si fuera así, Igual, la mesa de donde estaba la televisión, en este caso una televisión de las grandotas, anteriores, pesadas, moviendo ahí. Y como le repito, 20 centímetros, 30 centímetros, no cualquier cosa, ya después de las jaladas y de la carretilla, eso fue en la segunda noche. A la tercera noche mi papá tenía un contador, donde él le dice, véngase y véngase con su esposa, y necesitamos ver qué podemos hacer con él. Y el contador se le ocurre, en ese tiempo acaba de fallecer, Oscar Cadena tenía un programa, y contactamos a un equipo, en este caso mi papá y el contador, su contador contactan a un equipo de Oscar Cadena, para que fueran a hacer presencia, porque era absolutamente, pues claro, es decir, no fuera cualquier tipo de persona a la casa y ahí lo va a presenciar.
Sí.
Ya había 12 testigos, 10 de testigos. Uh-huh. No era una cuestión ahí de... Y en ese tiempo pues las comunicaciones eran muy diferentes, pero era por teléfono y quedaron en venir a Torreón. Una semana después de que les contactó, le dije a mi papá, no le vamos a curar nada, nada más siempre y cuando nos permita grabar. O sea, permítanos grabar, y si puede usted, parte de su familia, dar testimonios de lo que grabemos. Ya si no grabamos nada y si no hay nada, pues vamos al día siguiente, uno o dos días, pues vamos a, pero siento que usted no está perfecto. El contador y grabar a esta zona, así, pues que así. Está pasando él. Una semana después, ya nos regresamos a Monterrey, ya, para decir ellos quedaron desde el día lunes, ¿verdad? Vamos el lunes llegan ellos el lunes a las 5 de la tarde, se quedan en un hotel y le dicen a mi papá que horas quiere que nos veamos en misa padre. Probablemente empieza pues después de las 2 de la mañana.
Okay.
No, y le vamos a caer desde las 2 de las 12. Y llevaron mucho café y galletas. Bastantes tipo de esos termitos, ¿verdad? De café y luz, eran 5 personas.
Sí.
Y llevaban equipos, pues, hablando de 85, llevaban unos equipos raros, equipos para escuchar psicofonías o para escuchar esto en el 85.
Sí. Okay. Sí, ya hay un tiempo de diferencia. Y en ese tiempo, la manera en que lo hacían es como ahorita nos estás determinando.
Uh-huh. Muy bien, amigo.
Llegan a las 12, y un poquito pasado, ya empiezan a platicar, y muy amigables, muy amables. El café y las galletas. Total, ya me aparece que pues a las 2 de la mañana pues hay que empezar a estar preparados y guardar silencio.
Sí.
Y pues dejar que las cosas fluyan aquí, porque pues sí, a las 2 de la mañana se apagaron las luces, teníamos dos velas ahí nada más encendidas, velas blancas, obviamente para no, digo, no por supersticiones nada, pero el blanco, no, pues para tener cierta purificación ahí, que eran velas blancas, no rojas, no verdes, no negras, no azules.
Okay.
Era lo
como
que
neutras. Oye, Armando, ¿todo esto ha ocurrido, sigue ocurriendo?
No, porque es lo que me digo, estoy en el 85. Ya vende la casa un año después.
Okay.
Y la vende. Pues obviamente, tramposamente, sin decir el ya no supe qué pasó, pero la casa sigue, digo, sí, está habitada porque hemos pasado por ahí, digo, no últimamente, pues la última que ya de ellos fue hace un año, pero sigue siendo el ladrillo, el mismo color, es decir, el mismo andar.
O sea, no le han cambiado nada.
Ya no supe qué pasó ahí.
Oye, pues va a estar muy interesante. A ver si pudieras investigar ahí con esa gente, si es que siguen ocurriendo cosas extrañas. Ya nos echamos un buen rato platicando, amigo, y me encantaría que nos actualizaras la información, a ver si sabes algo, si los vecinos han notado cosas raras, porque me imagino que los vecinos sí los conocen, ¿no? Algunos a ustedes, ¿no?
Sí, eso fue hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Y obviamente por miedo al ridículo y miedo,
claro,
a la tacha, obviamente no. Pero sí nos ha dado la inquietud de ir a preguntarles, ¿sabes? Y decirle, bueno, sabe que hace tiempo, hace muchos años.
Pues ya hasta yo tengo la inquietud, sí, amigo.
Sí, no, entonces esta persona todavía es lo interesante, ya es lo último. Y
a ver.
Yo sé que tal vez parte de lo que... Por eso es tan específico dar los detalles.
Claro.
Varias noches, varios testigos.
Sí. A ver, ¿con qué vamos a cerrar, amigo?
Llegan, ya para mí, llegan y empiezan a escuchar las cadenas.
Uh-huh.
Y empiezan los ruidos y empiezan las sillas. Empiezan desde el canto en la casa.
Sí.
Ahí viene lo irónico y todo. Estas personas se van a las 5 de la mañana y le dicen a mi papá, ahorita regresamos, vamos a desayunar.
Uh-huh.
Y si vamos a desayunar, aquí vamos a dejarle el equipo.
Sí.
Bonita. Entonces se fueron y se llevaron como 3-4 cámaras y dejaron 3 o 4 y ya no regresaron, dejaron los aparatos ahí.
No volvieron.
Ya no regresaron.
Prefirieron
no
perder
los aparatos más. Y aparte todavía conserva uno ahí, que es un tipo, sí, para escuchar psicofonías. Tiene un medidor ahí, una tipo agujita, que es la que corre ahí, Se llevaron ahí algunos y dejaron, ahorita regresamos, ahorita venimos, vamos a desayunar. y no contestaron, y no...
Así quedaron así, espantados,
así,
¿no?
Así de fuerte, así es.
Wow.
Así, porque una cosa muy, muy, entonces ya después que voy a vender la casa, pero es muy real y ahí... más de 10 testigos que se los pueden decir y no es nada más de familia sino esto también gente que pueda dar ese testimonio de decir si pasa por un juicio pasa como verídico,
claro.
Que me refiero.
Sí, amigo, oye. Pues muchísimas gracias, Armando, por narrarnos esta experiencia, algo extensa, pero la verdad
valió
la pena.
Pero la fuimos imaginando.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Armando.
Les agradezco su tiempo y su paciencia. Gracias.
Que tengas una estupenda noche, amigo. Pues ahí hay una casa embrujada, una casa con manifestaciones. Imagínate al grado de dejar el equipo.
No cualquier manifestación, ¿eh? Ahí ya estamos hablando del fenómeno poltergeist.
Claro.
Vámonos a una pausa y continuamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
El aura es un campo de energía, se dice que electromagnética, que rodea a todos los organismos, no solamente a los seres humanos, sino en general a los seres vivos, y que esto está íntimamente ligado incluso en el estado físico y emocional. De acuerdo a estas características e interpretaciones que se ha dado, por ejemplo, un aura roja, esta la tienen las personas que son entusiastas, aventureras, ambiciosas, energéticas. Esto es que va a percibir una persona esta característica roja, roja intensa. Ahora, una aura amarilla, esa la tiene cuando una persona, podemos decir que se trata de alguien muy racional, un trabajador constante, persistente, que puede incluso pecar de ser un crítico consigo misma. Rosa es el carácter afable de alguien que disfruta de la compañía de las personas, que es extremadamente romántico y creativo. También hay personas que tienen un aura verde. Este halo es típico de gente creativa, muy perfeccionista, no les gusta el riesgo y siempre buscan estabilidad. Hay personas, como Halo nos comentaba hace ratito, que tienen esta posibilidad de a simple vista poder captar esta silueta, esta aura, este halo que rodea a una persona, y entonces puede cambiar el tono o el color de esta aura. No significa que siempre la tenga del mismo tono, tiene que ver la manera en la que se encuentra anímicamente, emocionalmente, pero los tonos son persistentes. Por ejemplo, una persona energética que es, así como te lo estoy diciendo, tiene rojo, pero puede hacer variaciones con otros colores, pero predomina el rojo. Uh-huh. Ahorita vamos a continuar.
Sí, tiene mucho que ver con el momento que está pasando la persona. Y dice aquí Falcón, Ferrari, Nacho y Gina, no se olviden de la fotografía Kirlian, sí, sí, científicamente comprobada el aura en fotos, sí, amigo. Inclusive alguna vez invitamos a un especialista, Gina, ¿verdad? Alguien que tenía su cámara Kirlian y llegó con nosotros a cabina y ahí tengo mi foto.
La pregunta que incluso en la miniatura está puesta es, ¿crees en la existencia de Laura, porque hay personas que dicen, no, eso solamente es imaginación, no existe o no tiene ningún peso en el contexto de la persona. Y hay otras que incluso ocupan esta cámara Killian para definir cómo es que se encuentran emocionalmente.
Claro.
También es, si una persona está enferma, también puede detonar en los colores que se presente Laura.
Así es. Y eso responde a la pregunta de Esti López. Dice, ¿cómo se pueden ver las auras? ¿Solo las personas con algún sentido especial lo logran o hay aparatos para poder ver? Pues ahí está la respuesta. ¿Sí? Y es más, ¿sí?
Sí existen aparatos como este, de la cámara Killian. Ajá. Sin embargo, hay algunas técnicas que te sugieren que la podrías utilizar para poder captar una aura de cualquier persona. Por ejemplo, sentarte en una habitación poco iluminada, relajarte, respirar profundamente y entonces centrarte en el objetivo de ver tu aura. Juntar tus dedos índices y empujarlos entre sí. Se dice que el aura es pegajosa, por decirlo de alguna manera, así que cuando juntas los dedos, la energía fluye de un dedo al otro. Entonces te concentras en el espacio entre los dedos y luego los separas, dejando una distancia más o menos como de un centímetro. Focalizas tu vista en esta zona y en principio deberías ver como una neblina de color entre tus dedos. Y es una manera en la que con la práctica puedes tú mismo llegar a ver tu propia aura.
Ajá, fíjate un comentario interesante de Carmen Zapico. Dice que ella vio a un chico que podía ver el aura, y entonces comentó que las peores auras las veía en personas que fuman o que consumen drogas, o sea, alguna adicción, ¿no? En general,
el aura se ve turbia.
Sí, en realidad sí, se ve opaca, turbia, sus colores son muy oscuros. Y bueno, ¿hay alguna relación entre la vibración y las adicciones? Y quiero decirles que sí existe esa relación. Y es muy estrecha. Créanme que las personas que tienen una adicción vibran bastante bajo, ¿eh? Vibran diferente a una persona, por ejemplo, que se ejercita todos los días, o que tiene por costumbre correr, o que tiene hábitos de saludables muy buenos, ¿sí?
Vámonos con más relatos y ahorita lo seguimos platicando, claro. Este tema de Laura. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Cirilo Blas.
Cirilo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Coatzacoalcos, Veracruz.
Ay, presente, porque Veracruz sí que es peludomaníaco, ¿eh? ¿Y qué nos quieres comentar, Cirilo?
Ah, no, pues mire, es una historia de hace muchos años, de, pues, me parece que por ahí del 2006, 2007, de una vez que fui a acampar a un pueblo mágico, acá en Veracruz.
Sí.
Pues fuimos a acampar unos amigos y yo.
Sí.
Son unos ejidos, la verdad no sé cómo se llama el pueblo, porque ya son ejidos entre Veracruz y Chiapas, que ya tienen nombres de héroes nacionales o de ciertas cosas, hasta de frutas, ¿no?
Ah,
y pues ahí acampamos y la gente ahí siempre es bien amigable y te extiende la mano y te ayuda y te orienta, pero pues nuestra intención, pues éramos jóvenes, era ahora sí que perdernos, ¿no? En la sierra, pues más que sierra era como así en
intrépidos
tropical, perdernos, ¿sí, no? Y pues sí, o sea, cumplimos nuestro objetivo de irnos a perder, ¿no? Y pero íbamos listos, ¿no? Para todo. Y en una de esas llegamos a un ejido donde ahora sí que era el último ejido, después de ese ejido ya no había más ejido. Y entonces, pues seguimos avanzando, pero ya decidimos descansar ahí, entre unas montañas, me acuerdo, una montañita chiquita, no muy grande. Y nos llegó la noche, una lluvia fuerte, pero pues íbamos listos, ¿no? Me acuerdo que pues no podíamos dormir porque estaba bonita la noche, estaba estrellada, y en una de esas paró un poco la lluvia, paró. Y nosotros estamos en medio de la nada, en la selva, alcanzamos a ver como una, o era fuego, una antorcha, ahora sí. Y pues nos sacamos de donde, dijimos, no, pues eso no puede ser, si se acaba de llover, ¿no? Y pues a lo mejor es una persona. Entonces, pues al principio sí nos llamó la atención, pero no nos dio miedo, dijimos, no, pues eso pues está raro. Pero vimos que venía hacia nosotros el fuego, vamos a llamar así, la antorcha. Uh-huh. Y nos comenzó el miedo. Y, o sea, pues éramos chamacos y no sabíamos qué hacer. Y bueno, en ese tiempo, pues no estaban a todo lo que era el celular. Y nosotros llevábamos un radio de banda civil. Y yo recuerdo que en todo el camino nos sirvió bien la banda civil. O sea, todos los canales muy bien, la potencia. Pero justo cuando vimos eso, no transmitía nuestro radio. Y nos entró el pánico. Y dijimos, no, pues hay que comenzar a caminar porque viene hacia nosotros. Y entonces nosotros comenzamos a caminar a sentido contrario de donde venía, ¿no? Esa llama. Entonces, pues tenemos miedo de perdernos. Y no, pues nos vamos a perder. Pero pues era mejor perderse que nos alcanzara eso, que no sabemos qué era, ¿no? Sí. Pero pues seguimos avanzando al sentido contrario porque pues llevamos comida, llevamos agua y caminamos. Y no veíamos la hora de amanecer. Y me dice mi amigo, no, pues ya es para que amaneciera, ¿no? Llevamos un reloj. Sí. Y pasaron horas, se nos hizo eterno. Y dijimos, no, pues no vamos a poder regresar ahorita que amanezca, pues vamos a estar bien perdidos, ¿no? El caso general, nada, desapareció, ¿no? Se apagó, pero después de muchas horas.
Se apagó y ya no supieron qué.
Ya no subieron, pero yo le dije a mi amigo, o sea, pues ese cuate, no sé, a lo mejor un quinqué era, ¿no? Pero aún así se nos hizo raro. Bueno, el caso es que ya amaneció, como pudimos nos orientamos, regresamos a las casas de acampar, las logramos encontrar, pero pasaron muchas horas, no fue fácil. Y estaba todo normal, y fuimos al último ejido, y le contamos el señor, y ya el señor nos acompañó, era un viejito, y todo donde vimos la antorcha estaba quemado, va de cuenta que como si pasara una podadora, pero en vez de podar fuego, así se veía negro, pero era un camino largo, ¿no, hombre? Más de un kilómetro, yo creo. Y digo, no, pues qué raro, porque y estaba mojado, acababa de llover, no, eso no puede ser, ¿no? Imagínate prenderle fuego al pasto mojado, pues no.
No, está difícil.
No, pues estaba rarísimo, pues ya no dijo el señor, no, miren, es que lo que acaban de ustedes ver es el diablo. Y le digo yo, no creo, porque, pero pues todo lo que he leído, no, pues. Sí. Pues mi ignorancia es igual, yo digo, pues el diablo no puede estar en todas partes, ¿no? Pero pues ya el señor nos explicó, pues ahora sí que hay varios tipos de diablo y llegamos a la conclusión que eso era una criatura, algo raro. Ese día ya nos fuimos, ya no quisimos saber nada. Y allá en el pueblo nos contaron historias de jóvenes que habían desaparecido.
Oye, es lo que te iba a preguntar, que quizá los estaba persiguiendo, pero no era para algo bueno y entonces de la que se salvaron.
Sí, no, pero yo, la verdad que el consejo es nunca caer en la desesperación, jamás caer en la desesperación. Nosotros, pues éramos cuatro, ¿no? Ahora sí que, como diría el India María, nos repartimos el miedo entre los cuatro, ¿no? Pero no caímos en miedo, no hay desesperación. Y siempre preparados, nosotros quedamos listos y decimos, si nos perdemos,
miedo,
estamos para 5 días.
Permíteme, tengo que hacer una pausa, no te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato de Cirilo, pero mira, aquí llegó un mensaje importante porque él nos dice, siempre ha sido tema de debate el tema de si la muerte es santa o no. Sin embargo, en el libro del Éxodo en la Biblia se menciona el nombre del ángel de la muerte. Su nombre es Azrael y es un ángel. Luego entonces, juzguen ustedes si la muerte es santa o no, tomando en cuenta que la mayoría de los arcángeles se les toma por santos. Buenas noches, mi nombre es Marco Gordillo. Saludos desde Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Y vamos con Cirilo, te interrumpimos, pero ya estamos nuevamente contigo.
Bueno, sí, les comentaba, pues ahora sí que nos rescataron. Y pues una persona adulta, ¿no? Y le contamos todo, pues ya fuimos a analizar el lugar y me acuerdo que el señor nos sacó unos recortes de unos diarios viejitos, pero exageradamente viejitos, de notas de gente desaparecida, sobre todo jóvenes, porque eran los que más se aventuraban desaparecidos, ¿no? Y pues ya nos dijo, no hombre, se salvaron. Y nos contó de... pues eso era un ánima, era algo, ¿no? O sea, yo en ese momento ahora sí... si me preguntan, yo vi un minotauro así, ¿no? Con la antorcha, pero pues no era un minotauro. Pero sí me acuerdo que nos contó de una cueva que había entre las montañas que nosotros acampamos. Y pues sí, le dijimos, no, pues como uno es de joven, no, pues si nos puede llevar de día. Y no se atrevió el señor, y eso que pues era su zona, ¿no? Su ejido, él dice, no, dice, no vayan para allá. Pero, o sea, ahorita ya me pues, hice llegar, me gustaría ir, ¿no? Un día, a ver, pues así, a ver.
Oye, Cirilo, pero la verdad, después de pasar unos años y de recordar lo que vivieron ahí, ¿tú regresarías?
Sí, nada más que ahora con mucha más gente, ya 8 en lugar de 4.
Pero ten en cuenta, que el número de personas no creo que te proteja.
No, la verdad. Igual uno dice así, pero ya estando en el lugar, yo diría, no, vámonos. Le tenemos porque, sí, o sea, si llega el recuerdo, la desesperación de no saber qué hacer, la incertidumbre, pues son cosas que uno no pasa, no está listo. Nosotros que íbamos a saber que iba a haber algo ahí, nosotros fuimos a dormir, a acampar, a las estrellas, ¿no? Y nos sale algo así, pues no.
Claro.
Bueno.
Gracias, Cirilo, por haberlo recordado y aquí compartirlo con los amigos.
Gracias a ustedes. Vale.
Saludos.
Buenas noches. Buenas noches a todos en el estudio. Gracias.
Hasta luego, amigo, que estés muy bien. Gracias por tu experiencia y por platicar.
Pero esa risa es de, ay, sí voy, pero no.
Sí, como el Chavo del Ocho, ¿no? Sí voy.
No, pero ¿para qué arriesgarte si ya te han dicho que ahí se han desaparecido personas, Nacho? Sí. Que ellos quizá corrieron con suerte de que no les ocurriera nada. Pero sí, siempre es interesante conocer este tipo de experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Saraí.
Bienvenida, Saraí, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Toluca, Estado de México.
Toluquita la Bella, ¿y qué nos quieres contar?
Sí. Bueno, yo también ya les había hablado y les había contado también un relato sobre cuando vi a mi mami en forma de luz, cuando falleció a la semana. Uh-huh. Ahorita les quiero contar dos relatos pequeños. Uno es sobre el tema que están hablando.
Sí.
Sobre Laura, bueno, yo también, okay. A comparación igual de esta chica que les mandó un mensajito,
sí.
También cuando era niña veía el aura de las personas. Recuerdo uh-huh. mucho el color como verdecito, uh-huh. Fosforescente, y el amarillo fosforescente es el que más veía en las personas. Y también ya después, como a los 9, 10 años, ya no lo vi también, ya no los pude ver.
Ok, entonces nada más fue en una época que eras pequeñita, en la que sí la podías identificar, pero no entendías qué era lo que veías. ¿Le preguntabas a tus papás o te lo guardabas?
No, de hecho me lo guardaba ya hasta que una vez supe, bueno, la verdad es que no recuerdo por dónde me enteré, pero después supe que era Laura, que así se le denominaba, pero la verdad es que no, antes no sabía, nada más como que era algo normal, no sé, tal vez en mi pensamiento de niña pensaba que era como la luz, que hacía que se viera el resplandor, pero no, porque sí detectaba los colores, se veían muy, muy luminosos, muy fosforescentes.
Fíjate, pero nada más fue en una etapa de tu niñez.
Sí, nada nada más fue por como a los 9 o 10 años ya no lo pude ver.
Mira, oye, esta relación que pues tienes precisamente con el tema, y tenías otro relato también.
Sí, bueno, este no es referente al tema, pero bueno, es de una de las tantas historias que me ha contado mi abuelita. Ella actualmente tiene 95 años, pero parece como una señora de 80 años porque es muy activa.
Ay, qué bueno.
Ella me contó que ella vivía antes en Santiago Tlaxcamulco cuando estaba chiquita. Ella viene de una familia que era muy pobre, y vivía con su abuelita porque su mamá trabajaba en México. Entonces dice que tenía un tío, y este tío pues era un poco borrachito. Entonces pues salió a tomar en una de sus tantas parrandas, y le fueron a avisar a la abuelita de mi abuelita que se había caído, que lo fueran a recoger, que estaba en la barranca. Después de eso ya eran como las, me dice mi abuelo que ya era muy noche, como 12 o 1 de la noche. Entonces fueron a recogerlo y bueno, en el camino pues dice que era, pues antes todo, como había mucha tierra, ¿no? Estaba todo como empedrado, no había pavimento, obviamente. Uh-huh. Y dice que en el transcurso del camino escucharon que venía como una carreta con una, bueno, que obviamente con caballos, y dice que había como milpas, y que su abuelita agarró y la tapó con su chal, y que dijo, ay, Dios de María Purísima, y que la agarró pero así fuerte y la abrazó, y se escondieron, y que le dijo que se callara, y pues mi abuela estaba como algo temerosa, pero entre una rendijita que pues mi abuela veía de su chal de su abuelita, vieron que venía como un monje subido en la carreta con una sotana negra, cubierto, tapado, y dicen que, bueno, dice que los caballos, al momento de que estaban corriendo, sacaban lumbre de las patas, y pues ya pasó la carreta, ya después ya salieron y ya fueron a recoger a su tío, pero sí, mi abuelo me dice que, bueno, antes, como eran pueblitos, y pues había mucho árbol, mucha milpa, dice que había muchos espantos. Y bueno, otras historias también que me ha contado que pues vivió ella en pues esa época, porque pues les comento, mi abuela tiene 95 años más o menos, porque ella la registraron como a los 10 años de edad, 10, 11 años de edad. Sí. Pero pues sí, está grande, pero sí dice que vivió muchas situaciones paranormales antes, cuando ella estaba pues chiquita.
Oye, y el hecho de platicar con tu abuelita, me dará la razón, es una plática que así te emboba, ¿no? Te entretiene muchísimo, porque cuando nuestros abuelitos nos platican de todo lo que vivieron, las experiencias, y que parecen increíbles, pero la manera en la que lo platica, yo creo que nos deja así con ganas de escuchar más.
Sí, de hecho, bueno, siempre cuando estamos sus nietas juntas con ella, pues la verdad es que sí le pedimos que nos, sobre todo en estas épocas también, le pedimos que nos vuelva a contar todas las historias que nos ha contado, que algunas sí son, pues sí da mucho miedo. Por ejemplo, a mí esta fue la que más me asustó, pero pues dice que obviamente pues fue real, y dice que antes como pues ahora sí que no había mucha ciudad, digámoslo así, pues no estaba urbanizado, pues había más espantos. También aquí en la zona donde vivo, que es la zona centro, también hay unos denominados los callejones, que está en Santos de Gollado, es una calle que está por Palacio de Gobierno, y son callejones que ya tienen muchísimos años también, y también tienen muchas historias que les han pasado, no solamente aquí también, sino también a muchos otros vecinos, y otras historias que nos han contado, pero bueno, ya luego también se las cuento.
Claro.
Y pues muchas gracias por hablarme, y les envío un saludo y bonita noche.
Igualmente para ti, y nos saludas a tu abuelita.
Sí, muchas gracias, muy amables. Tengan bonita noche, saludos a todos y que sigan con mucho éxito.
Gracias, amigos.
Buenas noches. Sí, siempre es súper interesante escuchar lo que las abuelitas nos pueden contar.
Claro, y sobre todo, ¿sabes por qué, Nina? Porque como antes no había tanta tecnología, no había tantas formas de pues tener ahí un testimonio en una grabación, en una fotografía de celular. Antes se utilizaba la imaginación al 100%, todo lo que da. Ahora dicen, mira, aquí está la foto, los que pueden obtener alguna, ¿no? Entonces, sí es más enriquecedor escuchar testimonios que se van amarrando de acuerdo a las experiencias propias y de acuerdo a lo que ellos pudieron interpretar para podértelo contar. Así de sencillo, ¿eh?
Buenas noches, solo para pedirles un favor de poder admitir a mi mamá, que se llama Mónica Ureña Castillo, que está en total depresión, ya que hace poco falleció su papá, o sea, mi abuelo, y mi tía, que en este caso es su hermana. Gracias, buenas noches, y la vamos a incluir en oración en este momento tan importante, porque está afectando también su salud, la pérdida de dos seres muy queridos como su papá
y cercanos,
y su hermana, la ha llevado a Mónica Ureña Castillo en esta depresión, y por supuesto que tú estás preocupada por tu mamita, y nosotros la vamos a incluir en oración para que pueda salir de este proceso.
Sí, claro que sí, vamos a ingresarla en nuestra lista para que nuestros amigos escuderos nos ayuden a pedir por su tranquilidad, porque encuentre la paz, porque en realidad, fíjate, y ese tipo de experiencias muchas veces nos llevan a enojarnos con Dios, como si pudiéramos enojarnos. Bueno, muchas personas inclusive han perdido la fe porque Dios no les concedió lo que ellos querían. Entonces se molestan y le reclaman a Dios. Sin embargo, amigos, nosotros sabemos, de hecho, es la famosa ley de entropía, ¿no? Desde que nacemos, comenzamos a desgastarnos. Y desde que nacemos, pues ya somos candidatos para morir. ¿Cuándo? Pues no se sabe cuándo nos va a tocar. Depende de muchas cosas.
Es muy difícil y no lo entendemos,
¿no?
Pero al paso del tiempo, también creemos que era el momento indicado y justo. Nadie nos vamos ni antes ni después de lo que nos toca. Entonces, ahorita lo importante también es que ella no entre en depresión, porque es una enfermedad que puede causar muchos estragos en las personas.
Sí.
Vámonos con Tadeo, Nacho, y también agradecemos a Osvaldo Reyes, a Francisco Heriberto Ramos desde Teotihuacán, que dice, un saludo por favor a mi hijo que está escuchando el programa y quiero que sepa que lo amo. A mi hijo Alan Francisco, perfecto. Y también tenemos aquí ya a Tadeo, listo para contarnos en la recta final del programa un relato. ¿Cómo estás, Tadeo?
Bien, Gina, ¿y usted?
Muy bien, amigo.
¿Desde dónde nos escuchas?
De por acá, del municipio de Acapulco, de la barra Coyuca Benítez.
Ah, perfecto. Oye, ¿a qué te dedicas?
Ya soy soldado pensionado.
Ah, muy bien. Oye, muchas experiencias que has de tener, y hoy, ¿qué nos quieres contar?
Mira, Gina, Nacho, yo estoy viendo que muchas personas saben algo bueno y lo comparten.
Sí.
Y eso es un ejemplo para mí muy bueno, y yo quiero compartir. Mi relato es una vivencia, Gina, Nacho.
Ah, a ver ¿sobre
amigo,
qué?
Pues le vamos dando porque...
Porque en la Sagrada Biblia, en Marcos 12, del 28 al 33, está el mandamiento más importante de Dios.
A ver.
Que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí?
Sí, Señor.
Entonces yo quiero compartir, este relato es una vivencia que yo viví.
A ver, cuéntame.
Y se llama La Vida Después de la Muerte.
Ándele.
Engalanando el Día de los Muertitos que estamos, que ya están pasando.
Sí, ya pasaron, pero bueno, pero sí. Seguimos en noviembre.
Bueno, entonces pues comienzo con mi relato. Es una verdad, es una verdad que yo viví.
Mi querido Tadeo, nos queda poco tiempo. Échele ganas, amigo, para que alcance a pasar todo tu relato, ¿sí?
Ok, Gina Nacho, yo una ocasión me la pasé toda la noche defendiéndome de una bruja con sus malos espíritus. Y me dejaron a las 4 de la mañana. Y entonces a las 5 de la mañana yo me acosté en un sofá.
Ajá.
Me acosté en ese sofá muy cansado, muy cansado.
Sí.
Cerré mis ojos y una noche, pero de inmediatamente yo vi que mi espíritu se salió de mi cuerpo.
Uh-huh.
Y ya mi espíritu se aseguró que yo, mi cuerpo, estuviera bien ahí en el sofá, ¿verdad?
Sí.
Entonces, Gina Nacho y yo inmediatamente me elevé hacia arriba.
Sí.
Viajé, pero una velocidad increíble, Gina Nacho.
Sí, amigo.
Y me fui, no sé hasta qué plano superior llegué, yo no sé a qué plano, pero lo que sí le digo es que viajé mucho en un ratito.
En un instante, sí.
Sí, sí, viajé. La cosa es que yo llegué no sé qué plano, allá arriba, quién sabe dónde.
Uh-huh.
Entonces, inexplicablemente me paré. Y regresé a ver, a mi mano izquierda no había nada, a mi mano derecha no había nada, pero hacia adelante había una casa.
Ajá.
Entonces yo caminé a esa casa, completamente estoy, ¿te imaginas de que lo me pasó? Todavía lo recuerdo perfectamente bien. Dirigí a la casa, llena Nacho, y en esa casa había en la puerta un señor sentado en una silla.
Uh-huh.
Y entonces el señor, cuando yo llego, me pregunta mi nombre.
Sí.
Y yo le digo mi nombre completo. Entonces llama a uno que estaba dentro de la casa como un trabajador.
Sí.
Le dice, ven. Ya se acerca a él, dice, búscame el expediente, o sea, mío.
Ajá.
Ya le dio historial. Mi nombre completo, sí. Ya le dio mi nombre completo y aquel se fue a los archivos.
Uh-huh.
Había unos archivos allí de los cajones que tienen los archivos largos.
Ajá.
Entonces abrió el primer cajón, buscó, se tardó, y no encontró nada. Yo lo estaba viendo de la puerta, porque no estaba lejos de la puerta.
Sí.
Entonces después abrió otro cajón. Desde otro rato grande, pero ahora sí sacó una hoja y se viene hacia la puerta y le dice, aquí está. Y yo veo, era una hoja de color mostaza con letras manuscritas negras, tinta negra, pero muy bonitas, imprenta, pero manuscritas muy bonitas la letra.
Sí.
Y yo ahí vi mi nombre completito. Entonces me dice el señor, dice, regrésate porque todavía no es tu tiempo.
Uh-huh.
Entonces yo le digo, le dice mi espíritu, era mi espíritu, ¿eh?
Sí.
Mi espíritu le dice, oye, es que abajo está muy feo, yo no quiero estar allá, yo mejor me quiero venir para acá.
Sí.
Entonces me dice, ya no, todavía no es tu tiempo, regrésate. Uh-huh. Ya no pude decir nada y me regreso y una noche me regreso otra vez, así como me fui volando rápido. Me regresé a la misma velocidad, parado, yo viajaba parado, pero una velocidad increíble, ¿no?
Sí.
Me regresé, llegué acá donde estaba mi cuerpo, me metí y me desperté en Ida Nacho.
Uh-huh.
Pero yo me di cuenta que esto no había sido un sueño, había sido una realidad.
Fíjate, qué
lógico. Y lógico es que, pues sí, Diosito, aquí estoy, esto lo viví en 1992.
Sí, y te quedó tan grabado, es decir, fue una experiencia tan fuerte y tan real que tú tuviste, que ahorita lo platicas como si hubiese sido ayer, amigo.
Y ya han pasado casi 30 años.
Exacto. Mira, Nacho, yo debería aprovechando que muchas personas oyen este programa, porque yo sé que sí lo oyen.
Uh-huh.
Yo quisiera decirle, con todo respeto me dirijo a todos, ¿no?
Sí,
porque ayer un muchacho dijo que la muerte es un sueño, nomás te duermes y ya. No es cierto eso, con todo respeto, no es cierto.
Sí.
Hay que estudiar la Sagrada Biblia, hay que aprender bien toda la Sagrada Biblia, todas las cosas de Dios.
Uh-huh.
Para ahí entender uno muchas cosas.
Ok, claro, pues buen consejo.
Pero muere el cuerpo, mas no el espíritu, ¿verdad?
Eso es correcto.
El espíritu se regresa a Dios a dar cuentas.
Uh-huh.
De su karma y su dharma.
Así es.
Y y que no estén pensando que dice, yo ya me morí y se acabó. No, señor. Vas a ir a dar cuentas de lo que hiciste en tu vida.
Claro.
Y fue bueno, pues qué bueno, pero si fue malo.
Pues ni hablarse, atenerse a las consecuencias. Mi querido Tadeo, estamos a punto de terminar. Yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto y espero que no sea la última vez que platicamos.
Mira, Nacho, tengo varias experiencias vividas, vividas.
Sí, sí,
y
sí.
Poco a poco las iré contando y les agradezco que me hayan llamado. Y que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes. Y no se olviden que los bienes de la tierra son muy bonitos, son para la tierra. Ante así Dios es. No nos van a servir, ¿eh?
De nada, claro. Amigo, muchísimas gracias.
Dante, esperamos.
Gracias, Nacho.
Hasta luego, Tadeo, que tengas buena noche. Descansa y nosotros, Gina, justo el tiempo para despedirnos.
Esperamos que pronto platiquemos nuevamente con él. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.